Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches que no se olvidan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y también te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Ustedes sabían que Lucifer tiene una hermana? Hoy te contaremos un poco más sobre este tema y de dónde viene esta leyenda. En 1899, el folclorista Charles Leland publicó un libro prohibido que posteriormente sería admitido como parte del canon Wicca, titulado Aradia o el Evangelio de las Brujas, el cual relata la historia de Aradia, reina de las brujas y hermana de Lucifer. A través de los siglos, ella ha permanecido como una figura enigmática, desafiando las convenciones y despertando la imaginación de aquellos que buscan comprender su papel en el panteón de divinidades. Su legado como hermana de Lucifer y su conexión con la brujería y la rebelión continúan intrigando a aquellos que se aventuran en los misterios del mundo espiritual y sobrenatural. Hoy vamos a platicar de Aradia, la hermana de Lucifer, diosa de la brujería.
¡Wow! ¿Será de veras un personaje tan, pero tan malo, capaz de ser considerada como la hermana de Lucifer? Bueno, eso y muchas cosas más vamos a platicar aquí. Sobre todo también queremos escuchar tus historias.
Y vamos a iniciar en Apizaco, Tlaxcala, donde ahí Alfonso nos quiere contar una de las experiencias que ha vivido. ¿Alfonso?
Sí.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Y ustedes?
También bien, qué gusto saludarte. ¿Y ya estás en casita?
Ya, tuve un imprevisto anoche, por eso no pude contestar.
Pero hoy es el día especial en el que tú nos vas a platicar algo. ¿De qué se trata?
Mira, yo trabajo en el hospital psiquiátrico aquí en la ciudad de Puebla.
Sí.
Nada más que por motivo de trabajo conseguí una casa aquí en Apizaco. Yo trabajo de lunes, lunes. Trabajo sábados y domingos y los festivos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, en ese hospital, pues está medio. Dicen que es el lugar, el triángulo de las desgracias, porque tenemos al Cerezo de San Miguel en Puebla, tenemos al CRE de niños con discapacidad, el Panteón Valle de Los Ángeles, muy famoso ya en Puebla,
sí,
y el hospital psiquiátrico. Entonces, en un día festivo, 16 de septiembre, para ser exacto, de hace 3 años, me quedé ahí, porque luego no hay transportes.
Sí.
Me quedé en el hospital y me pasó una cosa muy rara. Yo en ese entonces fumaba yo mucho. Y eran como 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, por ahí así, cuando teníamos un perrito llamado Romer, un pequinés, y el hospital es muy grande, era de la familia Vila Camacho, esos terrenos los donaron para el hospital. Entonces, atrás estaban las granjas, había cochinos, vacas, pollos, codornices, todo eso. Y de ese lado está la área de bombas, el área de mantenimiento, oficinas, terapia y cocina. Cuando yo salgo del lado de mantenimiento para irme a la caldera, oigo las pisadas de un caballo al atrás de un camino. Y pues se me hace raro porque pues ya no hay caballos allá en el hospital. Y oigo las pisadas de este animal, nunca volteé, la verdad nunca volteé. Y escucho como si reparara. Entonces repara y hace su famoso sonido. Y dije, ay caray. El perrito salió corriendo hacia donde se escuchó el animal este. Y ya cuando veo, viene de rascando y aullando y ladrando y se para a dormir y empieza a dar vueltas y rasca y ladra y me volteé a ver y la verdad se me puso muy nervioso. Le di 2 fumadas al cigarro, camino para irme a la caldera, pero se me hizo pesadísimo ese caminar. Y llegando al pasillo, vuelvo a escuchar al caballo, pero ahora ya del lado izquierdo, marcando el paso. Hay una reja marcando el paso, el animal como pegando en el piso más bien. Y eso me, ya no volteé, el perro seguía corriendo alrededor del mío, ladraba y aullaba y se regresaba como de reversa al perrito. Y caminando ya para la caldera, paso el sindicato, paso la lavandería, ya mano izquierda ya para irme hacia cocina, la subestación de luz, almacenes y caldera. Llegando ya a la esquina, ya para dar la vuelta, escucho otra vez el caballo, pero ahora enfrente de mí. El perrito corre y ladra y le empieza a ladrar, igual corre y me da de vueltas y descarba. Y vuelvo a marcar el paso al animal este. Y no lo vi porque nada más lo escuché, pero se me hace la pregunta y me la hago yo. camino para la caldera y digo, ¿cómo llegó este caballo hasta acá? O sea, o este animal, no sé qué fue, que me dio la vuelta. O sea, prácticamente es medio círculo lo que tiene que dar el caballo este o el animal este, uh-huh, para llegar a donde estoy yo. Pues hay casas, hay todo eso por esos rumbos, y ahí se quedó el perrito. Llegó al otro día, bueno, en la madrugada, bueno, llegó como eso de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya estaba haciendo el sol. Sí. Pero como todo, como si hubieran revolcado, pobre perrito, la verdad. Yo lo llamé, pero ahí se quedó ahí por la reja, ya no vi al perrito. Y me quedé en la caldera, o sea, trataba de asimilar lo que había pasado, pensando o creer qué fue lo que escuché para que el perro actuara de esa manera. Eso fue lo que a mí más me impactó. Lo comenté con algunos compañeros y me habían comentado que también habían escuchado a ese caballo. Ahí cualquier compañero en ese hospital puede contar historias, pero historias de aparecidos, de enfermeras, de difuntos, de los usuarios, de cosas que caen, cosas que vemos, cosas que nos hablan, apariciones. Sí. Es una zona muy, muy, pues de muy mala vibra, por decirlo así.
¿Dices que a esa zona se le conoce como?
Como el Triángulo de las Tragedias.
Uy, hasta el nombrecito, tragedias. De todo lo que ahí se ha vivido.
Sí, mucha gente es lo que dice, ¿no? Pues está el Cerezo, está el CRE de niños con discapacidad, uh-huh, está el Panteón Medio de Los Ángeles, panteón enorme, y el Hospital Psiquiátrico de Enfermos, pues ahora sí, uh-huh, mentales. Uh-huh. Sí. Entonces, pues imagínese toda la vibra que ha de estar por ahí en las noches, más que nada en las noches. Cuando yo me quedo allá y me sigo quedando, digo, trabajo en Puebla para Secretaría de Salud, pero vivo aquí en Apizaco, entonces yo me voy el viernes, sí, para amanecer sábado.
Alfonso, te voy a interrumpir porque llegó la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Donde sobra, no falta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Alfonso. Trabajar en un lugar donde se siente esta energía extraña, Alfonso, ¿esto es soportable o hay alguien que ha dejado incluso el trabajo por decir, ¿sabes qué? Mejor me busco otro lugar donde me sienta más tranquilo energéticamente.
Sí, los vigilantes, cuando recién entró la seguridad del estado de Puebla, muchos se fueron, muchos no aguantan por la presencia que les tocan la caseta, o veían la sombra de una enfermera que caminaba por ahí. También esa me tocó a mí verla con un compañero. Uh-huh. Vi también una luz muy grande ahí donde estaban los conejos, había una granja de conejos. Y vimos una luz azul, muy bonita, pero estaba yo en ese entonces, tenía yo 17, 18 años, tengo 32 años trabajando en el hospital, tengo ahorita 50, pero cuando caminamos por ahí para la granja, vimos esa luz, entonces caminábamos y se hacía grandota la llamarada, y pues nos quedábamos de a seis, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Entonces nos echábamos ahora sí que para los pasos para atrás y se hace chiquita la luz. Y dije, oye, pues están quemando con gas los conejos, están comiendo, nos van a correr porque pues vamos a encontrar más la salida de los animales. Van a pasar que nos fuimos nosotros. Y la verdad, esa noche nos regresamos a la caseta. Y al otro día, dar el rondín, fuimos a la granja y pues fue nuestra sorpresa que no había ni salida de conejos, ni había lumbre, ni había nada. Entonces, uh-huh, la gente nos dijo que a lo mejor había ahí un dinero o algo. Todavía tengo la ubicación de ese lugar, pero la verdad pues ya Ya no, y ahorita que me quedaba en las noches laborando, pues sí se siente la presencia, ¿no? De que es como si alguien me estuviera viendo. Estoy solo de un lugar de mantenimiento, son como unos 80 o 100 pasos, o más de 100 pasos, para llegar a la caldera. Entonces, sí está el hospital muy grande. Entonces, sí se siente la presencia de energías raras, ¿no? Yo, por lo que he vivido ahí, y luego escucho programas, sí. O contamos a los compañeros lo que nos ha pasado y pues nos quedamos de a seis, ¿no? Oye, me pasó esto, vi esto, escuché esto. Cualquier compañero de ahí lo puede comentar, cualquier infinidad de historias que hay en ese hospital.
Oye, ¿nunca has dejado un teléfono grabando, ya sea imagen o audio?
No, ¿sabe lo que hice un día? Como eso de la 1 de la mañana, en ese entonces escuché a un compañero, dice, ponte una grabadora, ¿sabes eso de cassettes? Pon una grabadora, graba, pero abre la llave y graba. No, escuché muchos quejidos, voces, ayuda de mucha gente que pedía, bueno, yo siento que era gente de apodo del panteón que dice, quiero luz, no veo, necesito luz, ayúdame. Más que pago la grabadora. La verdad sí se me erizó el cuerpo, pero he hecho cosas que pues para experimentar y sí he sentido feo, ¿no? Yo les digo dónde trabajo y pues quieren ir algún día, pues nos ponemos de acuerdo, pues que nos vea la policía. Y los meto para que vean dónde están las cosas que he escuchado, que he visto.
Ajá. Y sí, sería muy interesante.
Por mí no hay problema, porque yo lo he vivido. Lo he vivido y le estoy dando hasta dónde estoy trabajando y todo, y lo que me ha pasado a mí. Yo cuento lo que me pasó a mí.
Oye, ¿y si podrías tú conseguir que podamos asistir?
Yo creo que sí. Sí, yo le digo, yo entro a las 7 de la mañana, entro a las 6 de la mañana, pero de aquí me voy como a las 5 de la tarde para llegar allá por la entre 8 de la noche. Ahí amanezco el sábado y hasta el domingo, que salgo a las 5 de la tarde para que me dé el tiempo de llegar acá a la casa de usted, aquí en Apizaco.
Oh, muy bien, pues entonces vamos a estar en contacto porque sería súper interesante asistir y que además nos platiques más de todo lo que has vivido.
Claro que sí.
Entonces seguimos en contacto, aquí ya tenemos tus datos y pronto nos comunicamos contigo.
Claro que sí, muchas gracias, saludos.
Hasta luego, mi amigo.
Gracias.
Bueno,
hasta luego.
Ahí está, varios episodios. Y eso que mi amigo no nos platicó de las experiencias que de repente se tienen con los pacientes, ¿verdad?
Es que hay mucho que conocer de él y sí sería súper interesante contactarlo.
Así es.
¿Verdad?
A ver, vamos a ver. Saludos, saludos.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Hoy les traigo un pequeño relato que me contó mi papá.
Ay, sí, me
lo contó. Hace unos cuantos años y eso. Más o menos vacino. Cuando él estaba más pequeño, él vivía allá en... Ellos son de Michoacán y dice que tenía un tío de él que era, pues era bien mujeriego, ¿no? Le gustaba mucho andar tomando y pues andar con una y otra mujer, ¿no? Le gustaba mucho decir que los placeres de esta vida. Y siempre le decía pues que a causa de eso que le iba a pasar algo, porque siempre andaba tomando y siempre andaba con una mujer y luego con otra. Y resulta que dice mi papá que llegó un tiempo en que pues el señor se iba, o sea, él trabajaba y ya no llegaba a su casa, se iba, se perdía ahora sí que por 2-3 días, y pues ya cuando regresaba, pues regresaba bien alegre, no bien, bueno, más que nada regresaba bien borracho. Y recuerdo que me dijo que no lo encontraban, duró un rato en que no lo encontraban. Y pues ya que era familiar de él, su mamá, pues ya se empezó a preocupar, ¿no? Y dijo, no, pues hay que ir a buscarlo porque pues no regresa y además se queda, se le pasó algo. Entonces a mi papá que sí, que fueron a buscarlo y lo anduvieron buscando por todos lados y más que nada como que fueron a buscarlo por el camino de donde era la cantina hacia la casa. Y pues resulta que lo encontraron en un barranco donde había muchas zarzas. Lo encontraron en ese barranco y pues estaba entre las espinas y no sabían cuánto tiempo duraba ahí. Y le hablaban, dice que le hablaban y hablaban, y pues él como que no como que no hacía caso, no estaba como que en shock, estaba en otra realidad, como que no estaba muy aquí, como que no estaba muy atento, ¿no?, a lo que estaba pasando. Uh-huh. Entonces que tuvieron que bajar por él, otros que eran sus hermanos, sus primos, bajaron por él y lo sacaron. Y se lo llevaron, y dice que estuvo un tiempo sin decir nada, pues lo estaban, no sabían realmente qué le había pasado, pero pues estaba ahí abajo. Y todos creían que pues se había caído. Y me cuenta que después de unos cuantos días, sí, les contó que pues él venía, ¿no? Él ya venía de una fiesta, había ido a la cantina, pues había ido a tener una fiestita y ya venía de regreso. Y dice que así ya cuando iba por el barranco, miró que una muchacha pues muy guapa le empezaba a hablar, ¿no? A decirle que pues, que por qué no iba con él para las ramitas, ¿no? Para el oscurito.
Estaba seduciendo.
Y pues como mi tío era bien canijo, dijo no, pues no la pensó dos veces y se lanzó. Y pues resulta que dice que se iba, que llegaba a donde estaba ella y caminaba un poco más para atrás. Uh-huh. Y pues como que entre el juego y no, yo me imagino que pues le empezó a gustar el juego, ¿no? Y dice que cada vez que la mancha pues le hablaba, se alejaba un poco y él pues también se acercaba, ¿no? Para ver qué es lo que iba a pasar, porque ya cada vez iban como yendo a lo más oscurito. Uh-huh. Pero pues yo imagino que él en su estado de borracho en el que andaba, pues no se percató en qué lugar estaba, que estaba en el barranco. Entonces cuando él ya se acercó un poco más, sintió que ella lo agarró así de la camisa y lo jaló, y lo empezó a jalar más fuerte hacia adentro, y él como que ya se empezó como que a pensar en el de que pues que algo estaba mal, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando ya él se dio cuenta que estaba en el barranco, pues se dio cuenta que lo que lo llevaban era una muchacha, ¿no? Bueno, él no explicó bien qué era, pero él decía que no era una muchacha, sino que era otra cosa, y lo jaló así por el barranco, y ya cuando iban casi llegando abajo, lo aventó hacia donde estaban las zarzas. Pues cuando él cayó y voltó hacia arriba, dice que él miró que era el diablo el que lo había jalado. Entonces pues su mamá le empezó a regañar, pues a decirle que ella se lo había dicho, ¿no? Que iba a llegar un momento en que el diablo se le iba a aparecer y le iba a pasar eso, ¿no? Por las creencias que tienen en los pueblos. Pues resulta que él aseguraba que el diablo lo había jalado y lo había aventado por el barranco. Y lo que dice mi papá fue de que el señor pues ya no salió. Estaba muy espantado y el señor ya no salió. Y varios familiares también de mi papá nos cuentan que así pasó, de que el señor pues falleció ahí en su casa donde él vivía, en su cuarto. Él ya no quiso salir desde que le pasó eso hasta que el señor pues ahí falleció en su cuarto, porque pues decía que el diablo le había dicho pues que si él no se moría, pues iba a regresar por él y lo iba a matar, ¿no? Y pues esa es mi historia, ¿no? De mi familiar que en dado su momento tuvo un encuentro con una mujer que resultó con el diablo. Y pues espero que tengan buenas noches y que les haya gustado mi relato. Les mando un saludo de Tijuana y que sigan pasando buenas noches.
Hasta igualmente, luego, amigo. Buenas noches.
Mira, este relato también está algo tenebroso.
Sí.
Hablando del tema de hoy, de Arcadia, hay un autor que sostuvo que aquel extraño libro en el que se hablaba de esta mujer en realidad era parte de una obra más amplia y tenebrosa perteneciente a un grupo de brujas de la Toscana, quienes veneraban a Diana, Aradia y Lucifer. De hecho, el autor aseguró que el texto le fue entregado en persona por una misteriosa mujer toscana, ella llamada Magdalena, quien además le reveló ciertos aspectos de aquel antiguo culto. De acuerdo a esta leyenda, Aradia y Lucifer serían hermanos. Ambos nacieron del vientre de Diana y fueron criados con idéntica dedicación, aunque rápidamente se vieron proyectadas ciertas diferencias de personalidad y temperamento. Al parecer, Lucifer era un muchacho muy orgulloso, altivo, engreído. Estas características son solo algunas de este joven que se cuenta aquí en ese texto, pero ella tenía unas cualidades diferentes. Entonces, según en el Evangelio de las Brujas, Lucifer no fue expulsado del cielo durante las guerras celestiales con los ángeles, sino que descendió por voluntad propia a la tierra debido a que su orgullo le impedía servir a Dios. Ahorita te vamos a seguir contando de esa mujer, Aradia, según esto, la hermana de Lucifer.
¿A ti qué te parece el hecho de que si ya con Lucifer tenemos bastante, imagínate tú que tuviese también una hermana? Complicado, ¿no? Pero así son las cosas y eso vamos a platicar porque todavía tenemos mucho programa por delante y te invitamos a que tú participes aquí con nosotros.
Saludos a Guillermo Lechuga Juárez y también a todos los que lo acompañan desde Tulancingo. Vámonos a una pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos aquí también recibiendo todos los mensajes y por supuesto que también amigos que además de escuchar relatos nos piden oraciones. En este caso aquí tenemos a una amiga que ahorita le vamos a pasar, que nos dice: buenas noches a todos, les agradezco sus oraciones por mi esposo Ignacio Eduardo Zúñiga Pérez. Sufrió quemaduras, que su cuerpo pues ahorita está muy delicado, su recuperación ha sido muy lenta. Hoy le informaron los médicos que tendrá que someterse a una cirugía de injertos de su propia piel, ya que no se regenera sola. Y de verdad, este proceso es muy lento y doloroso, sí, para él y complicado para nosotros, también al sufrir junto con él. Por favor, pido una oración para su pronta recuperación. Mil gracias de antemano a todos. Claro que sí, muy doloroso este proceso. Ignacio Eduardo Zúñiga Pérez. Aquí les dejo el dato y por supuesto que lo incluimos en los escuderos. Queremos relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina. Me llamo Sergio.
Sergio, ¿qué tal? Nuevamente te saludamos.
Sí, aquí ando de nuevo en contacto con ustedes. Ya tenía un rato que no hablaba y aquí estamos. Dando la mano peluda.
Estás en la Ciudad de México, ¿verdad?
Tal.
Ay, ¿dónde?
En Tlalpan.
Ah, Tlalpan. Okay, Sergio. Y en esta noche, con un ambiente tétrico por la lluvia en algunas zonas, ¿qué nos quieres contar?
Sí, exacto. Yo les quiero contar algo que me pasó hace unos días. Esto fue hace 4 días más o menos. Empezaron a haber unas pequeñas cosas en la casa de nosotros, su casa. Empezaron a aparecer muchas hormigas.
Una plaga.
Ajá.
¿Sí? Sergio.
¿Se cortó, se fue?
Bueno.
Ahí, aquí ahí estamos.
Sí. Es que, bueno, yo creo que, no sé si... A ver, pero... ¿Ya me escuchan bien?
Sí.
Ya te escuchamos. Les contaba que en mi casa empezaron a aparecer mucha hormiga. Nos habían contado que las hormigas cuando se aparecen en casa no es buena noticia. Aquí era raro porque no era tan común que se aparecieran. Sí había hormigas, pero en estas ocasiones han estado apareciendo muchas. Uh-huh. Bueno, esto no nada más fue en mi casa, en donde trabajo. Es igual con un trabajo familiar en donde estoy, es con unos tíos, e igual en su casa se le están manifestando muchas hormigas. Aquí se nos empezó a hacer algo raro, porque incluso no nada más fue eso. Hace 2 días yo tuve un sueño en el cual esto, ¿por qué lo relaciono con las hormigas? Se me hace algo extraño porque tuve un sueño que me dejó hasta ahorita. No he podido dejar de pensar en mi sueño porque fue un sueño tan real, pero tan extraño, porque en el sueño yo estaba en una habitación con una persona que no conozco. Al estar en ese sueño y esta persona me decía, ¿traes algo en tu frente? Yo le decía, ¿qué tengo? No sé qué tengo. Me dice, pues tócate. Y sentía una bola en mi frente, como un chipotito. Y yo le decía, pues tengo una bola, pero no sé qué me pasó. Y dice, no, dice, pero es algo raro. Sí. Me veo en un espejo en mi sueño. Y al momento de yo verme en el espejo, la bolita que yo tenía en medio de mi cabeza se abre. Era un ojo. Mm-hmm. Entonces, en el momento en el que yo me veo en el espejo con el ojo y abre el ojo, siento como mi alma, o como si mi alma se estuviera desprendiendo de mi cuerpo, pero en mi sueño. Sentía como si yo me estuviera yendo, vaya. En ese momento reacciono en mi sueño, y al momento de que yo reacciono, la persona que estaba al lado de mí, nunca la vi, y me decía, no, tienes que quitártela, es algo muy malo. Yo le decía, en mi sueño, con temor, pero a la vez yo le decía, no me lo voy a quitar. Uh-huh. Bueno, ese sueño pasó, y entre esos sueños, después de que lo platiqué con mi familia, empezaron a aparecerse las hormiguitas también, pero se empezaron a morir también mis animalitos. Ahorita, en los días que llevan apareciéndose las hormigas, tengo muchos gatitos aquí en la casa. Ya van 4 gatitos que se me mueren. Uh-huh. Y lo raro aquí es que los gatitos, al momento de que los encontramos muertos, porque es así de la nada que los encontramos muertos debajo de las camionetas, en el patio, o así en un rinconcito donde se alcanzaron a quedar, y en vez de tener gusanitos o algo, están manifestadas de hormigas. O sea, las hormigas están abundando en el cadáver de los animalitos.
¿Son hormigas rojas o negras?
No, son negras. Son negras.
Ay, caray.
Uh-huh. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que después de esto, pues sí se nos hizo muy raro que se empezaran a manifestar las hormigas. Y hace igual unos días, una de mis abuelitas tuvo un accidente, se cayó de unas escaleras y pues se lastimó. Entonces ahorita está grave en el hospital. Aquí voy con esto, que pues no nos queremos sugestionar o hacer más la idea, pero pues ahora sí que cuando dicen que hay mucho tipo de esas cosas, es porque hay una mala señal, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo oración, estamos tratando de que ella pues se recupere pronto, ¿no? Porque uno se pone a pensar, qué raro que aquí, bueno, dicen que cuando los animalitos se llegan a morir, es porque se llegan a morir porque pues ellos son los que reciben lo
sí,
malo, ¿no?
Sí, absorben lo negativo.
Sí, y las hormigas, bueno, yo no sé si es cierto o no, pero dicen que tanto es o envidia, uh-huh, o es muerte. Eso es lo que a nosotros nos dijeron, pero pues la verdad no sabemos con esa exactitud si es real, si es verdad o no eso.
Eso es lo que se cuenta cuando sobre todo son de color negro.
Sí, sí. Y también lo que han estado apareciendo son muchos escarabajos igual negritos. Esos solamente se nos aparecen en la noche en el trabajo en donde estoy. Pero ya es muy raro que esté pasando esto.
Mm-hmm.
Entonces se me juntó todo, mi sueño, las hormigas, los gatitos y pues luego lo de mi abuelita, y pues dijimos, pues es que es algo muy raro, porque si dicen que cuando pasa esto es por alguna señal, algo que nos trata de decir también todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pero aquí súper importante también es que ustedes no se sugestionen, porque le dan cabida. Si efectivamente hay algo malo, ustedes le están dando la puerta para que se afiance. Al contrario, ya nos comentaste que están en oración y que tienen esta creencia, pues eso es lo que tiene que fortalecerlos para que estén mejor.
Sí, y es algo que es lo bueno, lo hacemos, porque incluso mis tíos me han dicho, ¿sabes qué? Pues hay que hacer oración. Hay que hacer oración para que tu abuelita se recupere pronto, y eso hacemos. Pero entre eso, pues es inevitable ver las cosas, porque justamente hoy yo hasta dije, no, pues ojalá y ya no aparezcan gatitos muertos, porque pues todos los gatitos que se nos han muerto, yo le dije a mamá, oye, es que ayer vi al gatito bien en la noche, y yo como salgo muy temprano a trabajar, los gatitos los encuentro en la mañana, o si no mi mamá lo llega a encontrar, pero siempre ya es en la mañana. Entonces le digo, es muy raro que los gatitos se mueran cuando no están ni mal alimentados, están bien, no es como que llegue aquí un animal agresivo. Así estamos como que a unas orillas de la naturaleza del bosque, pero no es como para que haya muchos animales tan agresivos y los maten, y es raro porque solamente son los gatos chiquitos, los grandes están bien, pero los chiquitos son los que se nos han estado muriendo, y lo más raro también son las hormigas. Y decimos, bueno, pues ojalá y todo esté bien, pero sí, hacemos oración, pero sí, las hormigas siguen abundando, pero así muchísimas, así, es más, ya hemos puesto insecticida, ya hemos puesto de todo, porque se manifiestan así muchísimas hormigas, en la cocina, en el patio, en las paredes, es muy, muy abundante. Entonces, pues, nos han dicho, no, pues es envidia, o es que alguien se va a morir o se va a enfermar. Entonces, sí, es como que...
Sería conveniente que pusieras vinagre.
Ah, vinagre.
Sí. Esto va a ayudar muchísimo. Y en familia, sobre todo, estar unidos y fortaleciéndose espiritualmente. Esto es fundamental.
Sí, es algo que sí, pues, digo, pues a veces uno quisiera no pensar más, pero pues como estamos aquí, pues los vemos diario que los gatitos se están yendo, y las hormigas, pues dice uno, pues qué estará pasando, ¿no?
Claro.
Pero hacemos oración, o sea, la oración siempre está presente, todos estamos yendo a la iglesia o hacemos oración en casa, y pero pues estamos así al pendiente, pero pues sí se nos hace un poco extraño que todo esto suceda. Y luego más con el sueño que yo tuve, dije, pues está bien raro, porque bueno, yo me quité la duda de qué significaba soñar que se me abría un ojo en la frente, y se supone que cuando sueña uno con el tercer ojo significa que es para aclarar un poco más la vista y ser más realista, ser
Sergio.
Más...
Sergio, te interrumpo por la pausa, ya sabes, el miedofón, sí. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Sergio. Algo que le inquieta, estar soñando con que se te abre el tercer ojo. Y esto también podría ser que tú estás en este momento y lo tienes que aplicar al momento que estás viviendo, el entorno que tienes, que a lo mejor te estás dando cuenta de situaciones que antes no lo tomabas en cuenta, ¿no? Estás ya viendo otra visión, y en determinado momento puedes llegar a sentir como que no es lo correcto, y entonces tratas de, por miedo, admitir algunas situaciones. Entonces, los sueños, siempre hemos comentado que los tienes que aplicar a lo que estás viviendo actualmente.
Sí, y es algo raro porque cuando justamente soñé eso, al momento de que yo desperté me sentí muy raro, no me sentía yo, o sea, yo me sentía diferente. No sé en qué habrá pasado o por qué razón exactamente soñé eso, pero me sentí medio raro. Yo en mi trabajo le comenté a mis compañeros que no me sentía bien. No me sentía bien, pero en cuestión de conmigo, en ser como yo. O sea, yo normalmente siempre me levanto bien, feliz, echándole ganas al trabajo y todo, pero en esta ocasión fue así. No sé, sí, voy a trabajar en eso, voy a analizar bien todo esto, porque sí es no es algún sueño que fuera coincidencia, o sea, por algo lo soñé y es algo que no es como que yo esté pensando en, ay, ¿qué significará eso? No, de la nada lo soñé y se me manifestó en mi sueño y pasó y no sé, pero sí lo voy a trabajar.
Sí, sería muy conveniente. Y como siempre, a nosotros nos da mucho gusto escucharlos a cada uno de ustedes. Sergio, gracias por reportarte.
No, muchas gracias, Gina. Y nada más quería hacer un comentario más. Hace poquito, escuché, bueno, en los podcasts, yo los escucho todos los días en las mañanas, que es la hora que empiezo a trabajar. Muy bien. Escuché hace poco sobre, estaban hablando sobre unas películas de terror que andaban recomendando. Uh-huh. Y pues quiero recomendar unas que pues realmente son muy buenísimas, que mucha gente pues dicen que no tienen miedo y que no sé qué, pues que vean la de El Conjuro o la de La Monja, tanto como la del Rito, son muy películas muy buenas que deberían de ver para asustarse un poquito en la noche.
Ah, okay, eso sería entonces conveniente, vamos a ponerla en la lista, cada una de estas películas.
Sí, claro que sí, y pues bueno, fue un gusto escucharlos, espero estén muy bien, y pues como siempre aquí escuchando La Mano Peluda.
Gracias, amigo.
Y pues al igual que también escuché me he perdido un poco en vivo, pero escuché sobre Juan Ramón Sáenz, que también le hicieron un programa completo hace poco.
Sí, por su aniversario luctuoso.
Sí, por su aniversario, y estuve escuchando todo sobre el relato del chico. Este estuvo súper bueno, a mí me encantó, nunca lo escuché, pero ahora que todo esto de la tecnología se puede mostrar y saber un poco de lo que pasó en esos tiempos, pues es muy interesante. Y pues qué bueno que pasaron eso, porque pues así hace uno decir, no, pues yo nunca escuché esto sobre Juan Ramón Sáenz y el tema de este muchacho, de que lo exorcizaron y muchas cosas. Estuvo muy bueno, la verdad, yo no me pierdo ninguno de sus programas, los escucho todas las mañanas y los felicito mucho, de verdad, me hacen mi mañana muy, muy agradable, la verdad. Me
la paso muy bien.
Gracias, Sergio, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Saludos. Hasta luego, buenas noches.
Y como este programa es internacional, saludamos también a Balto. Dice, los estoy escuchando en Costa Rica, soy fan del programa. Y nosotros, pues también te saludamos con mucho gusto y nos emociona saber que hay amigos en Costa Rica que están aquí con La Mano Peluda.
Claro, claro, Ramón Cabrales, Camarena, saludos, buenas noches, Gina y Nacho. Ya los estaba esperando para oír su terrorífico programa, que es La Mano Peluda. Saludos, como siempre, desde Gómez Palacio, Durango. Muy bien, amigo, hasta allá te mandamos un abrazo. Y saludo a Rafa Raya, que está con nosotros. Buenas noches, qué gusto ser parte de esta familia peluda. Claro que sí, mi querido amigo. Es un verdadero gusto y un placer estar juntos con personas que nos apasiona el terror, misterio y suspenso, y les agradecemos siempre por estar aquí y también por su participación.
Hola, Gina y Nacho.
Saludos.
Les hablo su amigo el chofer de aplicación desde San Luis Potosí. Oye, yo nomás quería comentarles algo. No sé si ustedes recuerdan la facética de los niños llorones.
Claro.
¿Qué crees que se me vino a la mente ahorita? Cuando tenía como 18 o 20 años, estábamos en la casa de un amigo y estábamos, estábamos echando una chevecita. Entonces, no sé cómo fue, y en uno de los cuartos, en la parte de atrás, él tenía un póster de un niño llorón. yo estaba bien, o sea, no había pasado nada. Y lo vi y me empezó a hacer como que a poner bien melancólico, bien Nacho. Melancólico, como no tienen una idea. Me puse a llorar y llorar y llorar. Pero todo no fue por el efecto de la bebida. Fue hasta que vi el póster del niño llorón.
Sí.
No sé si algún día hagan puedan hacer un programa de eso, pero sí son muy famosos, o no sé si ya lo hicieron, ¿verdad? A lo mejor me lo perdí, de especial de los niños llorones, porque está tremendo, ¿eh? Sí te hacen sentir realmente lo que cuenta la gente.
Sí, sí, sí. Hemos hecho incluso programas especiales,
sí,
con este tema, ¿eh?
Con estas obras de Bruno Amadio.
Ay, uh-huh. Saludos desde San Luis Potosí. Andamos laborando un ratito aquí en la manejadita de plataforma.
Eso
les
es,
mando un abrazo a los dos, Gina y Nacho. Los escucho desde San Luis Potosí, México.
Ah, muy bien. Que tengas un excelente día de trabajo. O para ti, noche de trabajo.
Claro, sí. Y fíjate que estas obras de Bruno Amadio, inclusive las litografías, traen algo, traen algo, porque más bien es el arte, ¿no? Que es muy melancólico, por eso son los niños llorones. Y expresan en sí una gran tristeza, dolor, algo raro.
Y cuando hemos hecho programas especiales sobre este tema, incluso ahorita que nombras la litografía, Nacho, personas que nos han dicho es que yo tengo o tuve en mi casa, y también a partir de que llegaron se empezaron a sentir cosas extrañas, una energía densa, baja.
Así es, sí, sí. Y bueno, te recomiendo mucho que busques aquí nuestro programa de Bruno Amadio.
Buenas noches, soy de Torreón, Coahuila.
Saludos.
Solo para contar mi relato que me pasó algunos años atrás. Ahorita en la actualidad tengo 24 años. Eso me pasó, yo creo que cuando tenía algunos 16 años. Venía de una fiesta de acá, de una colonia que se llama La Moderna. Y se acabó la fiesta, se acabó. Y tuvimos que regresarnos a nuestras casas. Y venía con un grupito de amigos. Y tuve que cruzar de ahí, de La Moderna, tuve que cruzar otra colonia que se llama La Vicente Guerrero. Y ya de ahí me tuve que venir caminando solo. Ya eran como yo creo como las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Y tuve que venirme caminando. Y luego ahí en la Vicente yo traía una bici y se me ponchó la bici. Y tuve que venirme caminando. Si no me hubiera venido una bici, no, me tuve que venir caminando. Y hay un panteón acá en Torreón que se llama Panteón Municipal de Torreón, creo que se llama.
Uh-huh.
Panteón Municipal de Torreón. Y yo venía pasando por ahí, y precisamente cuando pasé por el panteón, no sé si por la maleza o porque había algo, no sé. Se sentía así el fresco, se sentía frío. Y ni siquiera era temporada de frío, era temporada así de calor. Y venía pasando por ahí, y cuando voy llegando así por las puertas del panteón, porque se me ocurrió pasar así por las puertas del panteón para poder llegar a yo otra colonia que se llama la Lázaro Cárdenas, para poder llegar yo a la colonia La Lázaro, tenía que pasar así forzosamente por ese panteón. Entonces, cuando yo iba pasando por el panteón, venía un hombre, un charro, en un caballo negro. Pero haz de cuenta que el hombre venía vestido así de charro y traía su caballo, era un caballo así negro, así grande. Pero haz de cuenta que a mí se me hizo completamente normal.
Sí.
Y haz de cuenta que el hombre venía agarrando al caballo así como, no sé, traen como un mecate los caballos, así como para domar al caballo. Y haz de cuenta que el hombre no venía montado en el caballo, venía abajo, pero el hombre venía vestido de charro. Así de charro, así, pero un charro elegante. Y venía tomando, ¿verdad? El charro traía una botella y venía así tambaleándose mucho. Ya de cuenta que yo lo vi y de volar me quedé congelado. O sea, yo ya no lo vi así como si fuera, no sé, un hombre que anduviera por ahí así también, que anduviera tomando. Y cuando lo vi, pero nunca le vi la cara, donde el mismo sombrero de charro cubría su rostro, estaba muy oscuro y no le vi el rostro, pero era un charro así demasiado elegante y traía el caballo así, un caballo negro. Y cuando yo vi, me quedé paralizado. Ya de cuenta que él iba entrando así para el panteón, pero iba entrando y iba todo tambaleándose así como si anduviera un borracho. Y sí me quedé así de... Oh, y hasta había neblina, así como, no sé, había como la neblina así del frío ahí en el panteón. Y me pasó eso, y yo iba caminando y brinqué a un camellón, que es por el Boulevard Laguna, brinqué a un camellón. Y ni quería voltear para atrás y la piel se me hacía chinita. Y no, seguí caminando. Y como traía la bici ponchada, me subí a la bici y así le empecé a dar con la bici ponchada. Y ese es mi relato. Ese es mi relato, pues ahí.
Gracias, amigo.
Buenas noches a todos los peludomaníacos.
Bueno, vámonos también a despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle,
sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con experiencias sobrenaturales y ahorita nos vamos a ir a una de las secciones que a ti te interesan muchísimo porque quieres hacer alguna pregunta de lo paranormal. Vamos con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Con un gusto saludarlo y ya sabe que tenemos muchísimas preguntas.
Vengan.
Usted ha afirmado, aquí le dicen, que los demonios y espíritus no pueden leer los pensamientos. Entonces, ¿cómo se explica que haya personas que estando en un lugar intuyen no estar a solas y en sus mentes o pensamientos retan a una entidad a manifestarse? Esta se manifiesta, no una vez, en varias ocasiones, como alguien que aseguró que retaba a lo que estuviera ahí hasta por 3 ocasiones en un lapso corto de tiempo, y seguidamente había manifestaciones. También lo he escuchado en relatos de quienes han jugado a la Ouija, que preguntan en o con su mente y la tabla les contesta. Maestro, ¿qué me puede decir?
Bueno, definitivamente los demonios no pueden leer el pensamiento de las personas, pero sí pueden ver la actitud y el deseo de la persona o la vibración que están despidiendo. Una persona que está contaminada, que tiene una vibración baja, que es la misma que tienen ellos, que es empática, la perciben inmediatamente. Ahora, cuando una persona va a jugar a la Ouija, hace preguntas, está tratando de dirigirse, no mentalmente, porque eso sería como telepático y no, de esa manera no funciona, ni esos seres lo pueden percibir, pero sí pueden percibir la vibración y pueden percibir las intenciones, eso sí pueden hacerlo. Entonces, cuando una persona está sola y se están llevando a cabo manifestaciones constantes, tiene que ver mucho con la vibración que traiga la persona. Hay personas que no tienen ni que pensar, con el simple hecho de que traigan vibración baja, los atraen. Hemos dicho ya en encontradas ocasiones que cuando una persona tiene baja vibración y que es igual a la de los demonios, los atrae. Eso es una ley, pero que sea un pensamiento, no, definitivamente no pueden leerlo.
¿El ajo sirve realmente para la protección espiritual?
Bueno, vamos a recordar que algunos, el ajo, algunas hierbas y muchas otras cosas tienen determinada vibración por los elementos que los constituyen y que a los seres no les gusta. El ajo es uno de ellos. Por eso es que en muchos negocios ponen ristres de ajo, coronas de ajo o algunos adornos hechos con ajos, y es para protección, para que todo lo aquello que pueda entrar o esté dentro del establecimiento o en las vecindades no entre, o si entra ese ristre de ajos o ese ramo de hierbas que ponen, atrae lo negativo y ya no afecta de la misma manera. Entonces el ajo, por las mismas condiciones de su naturaleza y de la vibración que tiene y los elementos que lo constituyen, sí sirve para la protección espiritual, definitivamente.
¿Podrías recomendar 3 libros para entender el mundo espiritual?
Híjole, hay un montón de libros, muchos, pero para entenderlo realmente, porque hay, por ejemplo, de Deepak Chopra, de Coelho, hay de muchos. Yo les recomendaría, de los alumnos que he tenido, los primeros libros que les recomiendo para que empiecen a ver cómo está constituido y cómo funciona el mundo espiritual, les he recomendado de entrada 2 libros de Allan Kardec, un francés que allá en 1840 y tantos desarrolló la corriente espírita y lo elevó a la categoría de ciencia, y 2 de sus libros más conocidos y que nos serviría para entender cómo está el mundo espiritual sería El libro de los espíritus y El libro de los médiums. Esos 2 de Allan Kardec, y otros que nos puedan dar en diferente área, aunque es para entender, pero diferente enfoque, serían los libros del doctor Ramón Esteban Jiménez. Para descanse el doctor Ramón Esteban Jiménez. Uno de ellos es Las 13 vidas de Cecilia. Eso nos ilustra las reencarnaciones que tiene una persona en los procesos de vida. Y el otro libro, que es verdaderamente una joya, se llama Bajo la guía de los maestros. Esos 4 libros les servirán a ustedes mucho para que puedan tener un planteamiento de cómo es, cómo funciona y qué es lo que está en el mundo espiritual.
Ok, maestro. También le preguntan, fíjese que la familia de mi mamá toda ha sido divorciada, a excepción de mi mamá, todos están separados, 7 hermanos. También mi hermano y yo ya nos divorciamos. Yo estoy muy triste porque he perdido a mi familia, a mis hijos, y yo nos quedamos viviendo con mis papás. Hace algunos meses, cada que tomaba agua, salían gusanitos blancos. Me comenta mi mamá que en sus épocas de juventud a mis tíos, o sea, a sus hermanos, les iba muy bien, pero tuvieron un problema con una persona que les dijo que no serían felices ni tendrían prosperidad. ¿Pudo afectarme esta maldición o mal deseo? ¿Cómo puedo romper con patrones y cómo puedo recuperar a mi familia?
Bueno, con respecto a su familia, que los amenazaron, probablemente les hicieron algún trabajo. Y probablemente, aunque no hayan hecho el trabajo, si ellos se espantaron y lo cobraron y empezaron a gestar pensamientos negativos, así también se carga la gente, pero yo creo que aquí les hicieron algo. Y entonces, cuando le hacen algo a una persona, la vibración baja. Eso es lo que hace precisamente cuando una persona está contaminada o la tienen agarrada a seres de oscuridad. Entonces, una vez que ya tienen esa vibración, pues los jalan y los siguen jalando y los seguirán jalando por analogía, por empatía. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer, que probablemente no creo que haya sido solamente una maldición, les han de haber hecho algo, lo que deberían de hacer es buscar a alguien que tenga capacidad que los cheque para que los pueda liberar de la energía negativa que tengan en el presente. Y una vez que logren quitárselos a través de un proceso, entonces van a empezar a tener diferentes y mejores condiciones de vida y de todos los asuntos que vean o que tengan.
Cuando era niño, como de 9 años, soñé con la Virgen María. Me daba miedo al principio, pero después se acercó a mí y me extendió la mano y me dijo que nunca tuviera miedo, que ella siempre estaría ahí para cuidarme. Me gustaría saber qué significado tiene, ya que suelo despertar llorando desde ese día.
Bueno, cuando despierta llorando, obviamente es porque le da miedo, porque se asustó. Entonces, lo que está viendo ya en el sueño, pues ya no es a la Virgen María, definitivamente. Hay muchos seres que pueden tomar la apariencia de lo que se les pega la gana. En este caso, a mí me ha tocado mucho ver, por ejemplo, yo he trabajado siempre con médiums. Entonces, los médiums lo que tienen es que ven directamente el mundo espiritual, pero hay ocasiones en que ellos ven seres de luz y no son seres de luz. Pueden aparentar los demonios ser seres de luz y es una proyección solamente, pero en realidad su vibración, esa no la pueden cambiar nunca, su vibración te indica todo lo contrario. Entonces, aquí habría que ver, por ejemplo, cuando estamos nosotros con una vibración negativa, entonces atraemos lo que es análogo o semejante. Entonces, aquí es muy probable que lo que está viniendo a ver este niño, pues ya no sea lo que él vio, si es que en un principio, desde un principio fue la Virgen María. Sobre eso habría que ver, tener más datos para poderlo determinar, porque si después está llorando es que tiene miedo.
Quiero preguntarle, maestro, ¿qué puedo hacer con unos vecinos molestos que siempre están envidiándome?
Bueno, lo primero que hay que hacer es no poner tanta atención y no demostrar que hay enojo, que hay eso. De todas maneras, las malas intenciones llegan, pero si uno se ubica en correspondencia con lo que están mandando, entonces es como abrir la puerta. Lo que hay que hacer es no abrir la puerta a esa serie de provocaciones. Entonces, yo les recomendaría que de entrada busquen a una persona que les diga cómo están energéticamente, que para que puedan ellos, en todo caso que tengan algún tipo de contaminación, liberarse, y eso va a cambiar muchísimo las condiciones que tienen.
Maestro, ¿con drogas como el LSD entra uno en otras dimensiones?, le preguntan.
Sí, definitivamente, en planos paralelos, sí. Y además son proyecciones, muchas de ellas mentales, igual con los hongos, que es de donde sacan precisamente el ácido lisérgico, o con el peyote, o con algunas otras drogas. Entonces, lo que sucede con las drogas es que entran en una hipersensibilidad de percepción y entonces se ponen en contacto con dimensiones paralelas.
Vamos a ir a una pausa, maestro, pero le voy a dar la pregunta y regresamos con la respuesta.
Claro,
¿por qué
sí
se dice que la novena a San Benito es poderosa? Estamos en la fecha que se lleva a cabo, es la primera vez que la hago, pero siento como una fuerza y algo que no puedo explicar. Vamos a regresar, maestro, con esta respuesta. El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Preguntas, dudas, cuestionamientos acerca de lo paranormal.
Así es, tenemos en la línea al maestro Eric Soham. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Mire, le repito la pregunta. Dice, ¿por qué se dice que la novena a San Benito es poderosa? Estamos en la fecha que se lleva a cabo, es la primera vez que la hago, pero siento como una fuerza y algo que no puedo explicar.
Bueno, entonces está muy bien la pregunta, pero aquí hay una cosa. Uh-huh. Cuando una persona tiene posesión, en la forma tradicional en que se hace un exorcismo, se utilizan esencias consagradas, se utilizan algunos objetos sagrados, se utiliza agua bendita, se utilizan muchas cosas.
Sí.
Y la oración, por supuesto. Y hay ocasiones en que el demonio no resiste la oración. Si es tanto lo que se insiste y se proyecta a través de oraciones cuando una persona se está siendo exorcizada, porque está el sacerdote o el exorcista, sus ayudantes, y generalmente hay gente que ayuda haciendo oración, y a veces la oración es suficiente para que el demonio salga. Entonces, se dice que la medalla de San Benito es muy poderosa, y eso es muy cierto. La cruz que yo uso para exorcismos es la cruz de San Benito, precisamente porque tiene el sello de San Benito, y por supuesto que es poderosa. Entonces, ahora que está haciendo oraciones con ella, está sintiendo fuerza y algo que no puedo explicar, porque es la fuerza que se desata con la oración a San Benito. Y evidentemente, pues no puede identificar qué tipo de emoción siente, pero siente la fuerza poderosa que hace esa oración.
Ok, maestro. Dice por aquí, aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre el agua bendita del Papa del Vaticano y el agua bendita de los monjes budistas?
Bueno, por supuesto que sí hay diferencias, las dos son aguas benditas, pero depende del recinto donde se bendice, dependiendo quién la bendice. Entonces, eso hace una diferencia tremenda, uh-huh, diametral. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que el agua bendita del Vaticano tiene una fuerza muy especial. Yo recuerdo cuando Juan estuvo en el Vaticano, Juan Ramón, sí, me trajo una licorera que me obsequió con agua bendita del Vaticano, y cuando yo la utilizaba para determinadas cuestiones espirituales, cómo le escalaba a los seres. Claro que se puede bendecir el agua, la puede uno bendecir y todo, pero no igual, ni tiene la misma fuerza, por muchas razones, ¿no? Porque son centros ya viejísimos, a donde está impregnado de oraciones, de jerarquías y todo eso. Entonces, eso tiene mucho que ver.
Ok, maestro. Otra pregunta dice aquí, ¿por qué algunas veces se tiene la habilidad de soñar, despertar y continuar con ese mismo sueño?
Sí, a mí me sucede mucho. Cuando uno está metido en un sueño, y es un sueño que tiene uno determinada claridad de conciencia de lo que está soñando, por ejemplo, es muy normal que una persona está soñando, despierta y recuerda todos los detalles de lo que está soñando. Pasan 3-4 minutos y ya no se acuerda de nada, porque es un sistema que tenemos. Pero cuando una persona está soñando y está pues poniendo atención a lo que está soñando, y tiene una fuerza determinada y se genera un vínculo, entonces puede despertar, puede darse la vuelta, seguir durmiendo y continúa el sueño. Hay ocasiones, esto es más difícil, que se levantan por alguna necesidad fisiológica, van al baño, regresan, se acuestan y continúa el sueño. Eso depende de las condiciones de la persona que esté soñando, del lugar en donde lo esté soñando y de la clase de sueño. Pero hay sueños que sí, definitivamente pueden continuarse.
Así es. Ok, maestro, le pregunta, ¿cómo puedo saber si soy víctima de brujería?
Bueno, pues lo primero que tendría que hacer para saber si es víctima de brujería es que lo cheque alguien que sepa. Ahora, ¿qué es lo que uno siente cuando uno está bajo el efecto de alguna brujería? Lo primero, lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, de que la gente se siente cansada, de mucho cansancio, duermen y en la mañana cuando se despiertan les cuesta muchísimo trabajo levantarse, y se levantan completamente vacíos de energía, y empiezan a arreglarse, a prepararse para salir, y entonces empiezan a generar ellos ya más energía y ya suelen sentirse bien. Pero sí tiene mucho que ver la forma en que nosotros tengamos esa presencia con esa entidad espiritual.
Ok, dice por aquí, Maestro, ¿qué es el palo mayombe o palo montenegro?
Es una práctica de magia y se utiliza mucho como santería, palo mayombe o algunas otras prácticas que son muy similares. Como todas las prácticas con las personas que están abocadas a hacer determinados rituales o determinados trabajos, dependiendo el conocimiento, dependiendo la capacidad que tengan de proyección y la fuerza de proyección, es como funciona, pero son incluso como religiones y pues son muy completas, tienen una filosofía que la sustenta bastante amplia y son fuertes.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar con dos personas que siempre están en tus sueños y platicas con ellas de forma normal, estando consciente? Pero si ellos se dan cuenta que tú los ves y ya ahí se perdió. Ah, caray. Se cortó ahí el mensaje. Bueno, déjeme ver si ahorita la complemento, maestro. Otra pregunta.
De todas maneras hace falta el desenlace porque hasta ahí no he entendido
sí, la pregunta. Sí, sí. Dice, ¿por qué algunas veces se tiene la habilidad de soñar y despertar? Y con... ese ya también lo habíamos comentado. Sí. ¿Usted cree que un karma se puede erradicar a través de una hipnosis?
Bueno, ¿qué es karma? La palabra karma siempre nos da miedo porque sabemos que no es bueno, pero no, hay karma bueno también. Algunos le llaman dharma. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de karma, estamos hablando, la palabra karma es sánscrito que quiere decir acción. Entonces, se está refiriendo a las acciones, compromisos y cuestiones con las que está involucrada la persona en cuestión, ya sea de que sean neutras, positivas o negativas. Entonces, cuando son negativas, evidentemente van a tener consecuencias de acuerdo a la naturaleza del karma que tengan. Pero eso no hace falta ni siquiera mucho, porque la persona que tiene esa clase de compromiso o de karma, su vibración evidentemente no está de una manera adecuada y tiene baja frecuencia. O sea que ya desde ahí, pues ya las cosas están funcionando de una manera negativa. Entonces, esa es la razón por la que una persona que tiene karma, pues nada le sale.
Ajá, ok. Dice aquí... Pero ¿sí se puede erradicar a través de la hipnosis?
No. Por eso mencionaba yo que son cosas que se hacen y no se puede quitar a través de la hipnosis. A veces, y esto sí es cierto, cuando se hace una oración y se hace con una profundidad bastante efectiva, puede uno pedir, aún en casos muy fuertes, si le pide uno al padre que dice uno que está arrepentido y que no va a volver a suceder y bla, bla, bla. O sea, que hace una, vamos a decir, un arrepentimiento al padre y le pide que lo ayude, solamente el padre puede quitarle esa carga kármica. Okay. Y sí hay ocasiones en que se hace, por supuesto.
Ok, dice por aquí, ya llegó la continuación, dice, ¿qué significa soñar con dos personas que siempre están en tus sueños y platicas con ellas de forma normal, estando consciente? Pero si ellos se dan cuenta que tú estás consciente y soñando, se alteran y se ponen agresivos.
Bueno, depende con quién esté platicando o a quién esté contactando, esas personas con las que platican normalmente. Entonces, puede ser que sean seres que aprovechan que esta persona está dormida, pero eso es cuando él los ve. Pero cuando no los ve, es probable que también estén y estén vampirizándole su energía o le estén provocando pues un sinnúmero de implantes de ideas o de otras cuestiones. Aquí habría que tener más datos para poder determinar qué clase de seres son esos. Pero si se dan cuenta que él está consciente y se van, quiere decir que no son buenos.
Así es. Sí. Le preguntan aquí... ¿Un espejo de muchos años de pronto se puede convertir en un portal o alojar mala energía?
Por supuesto que sí. Mira, los seres espirituales, sobre todo los de bajo astral, pueden abrir puertas en el piso, en las paredes, en el techo, pero curiosamente siempre siguen un orden y tratan de entrar por las puertas o por las ventanas, pero generalmente por las puertas. Entonces, estos seres que están intentando hacer esto, por supuesto que tienen una vibración muy baja y cuando están ya en las condiciones de presentarse, pueden presentarse abriendo una puerta en los lugares que dije, pero si tienen un espejo es mucho más sencillo, porque el espejo tiene una característica que no es algo como muy sólido, porque refleja la imagen del que se pone enfrente. Entonces, por eso es que en muchos lugares, cuando hay una casa muy cargada, los espejos son los que tienen las características de estar generalmente abiertos, a través de los cuales entran y salen todos estos demonios que están provocando, pues, esa carga en la casa.
Ok. Dice por aquí, ¿se puede reencarnar en plantas o animales?
No hay evolución. Nosotros vamos evolucionando de acuerdo a lo que vamos entendiendo, lo que vamos aprendiendo y a lo que vamos haciendo. Y dependiendo de todos nuestros actos, pensamientos, actitudes, reacciones y acciones, eso ya va determinando qué tanto hemos aprendido y qué tanto vamos a escalar en ese aprendizaje. Pero es nada más así, no podría ser de otra manera.
Muy bien. ¿Cuáles considera que son los demonios más poderosos con los que usted se ha encontrado?
Pues me he encontrado con algunos muy grandes, pero antes voy a decir algo que es muy curioso. Generalmente las personas que tienen contaminación o tienen seres, entidades pegadas, que no son muy grandes, son latosísimos. Cuando es una entidad fuerte de jerarquía, ni siquiera la sienten. Y lo único que hace esa entidad fuerte de jerarquía es, con el poder que tiene y la fuerza que tiene, ir mermando las capacidades de la persona sin que ni siquiera se dé cuenta. Entonces, ahí me ha tocado lidiar con seres de jerarquía, y los seres de jerarquía son frontales. Cuando yo estoy en el consultorio, que para mí es mi templo, hay ocasiones en que llegan y piden permiso para pasar. O sea, no llegan horadando ni agresivos, no, porque conocen las leyes. De la misma manera, si yo tengo que ver algo o aclarar algo con algún ser de esta naturaleza, hago exactamente lo mismo. Con respecto a su jerarquía y a su templo, los invoco o pido el paso de entrada.
Ok, maestro, vamos a hacer una pausa, no se vaya, por favor.
Por supuesto.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos con más preguntas que tú estás formulando.
Así es, tenemos en la línea al maestro Eric Soham. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, dice por aquí. Dice, ¿por qué sueño con un amigo que falleció? Lo veo triste, con su cara angustiada. No pude despedirme y lo sueño mal. ¿Qué hago?
Bueno, lo que podría hacer, pues, es hacer oración, pedir por él, interceder por él, mandarle a hacer misas, dependiendo de su culto. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a recordar que nosotros, a través de la oración, a través de las peticiones y del verbo, o sea, de las palabras, podemos pedir ayuda a los seres superiores para que puedan, en un momento dado, ayudar a una persona o hacer que algo funcione.
Ok, muy bien. Dice, maestro, mi mamá sintió una presencia en su cuarto cuando se paró al baño, y dice que sintió mucho miedo, y después lo soñó y vio a un hombre con túnica y la estaba olfateando. ¿Qué será?
y se sintió miedo, pudiera haber sido, por supuesto, algún ser de luz, pero ella en el momento de la sorpresa siente miedo. Pero eso es muy remoto. Lo más seguro es que lo que vio fue alguna entidad. Y evidentemente ningún ser de luz se va a arrimar para que, para olerte, para hacer algo similar. Ellos tienen una vibración muy baja y hemos dicho que todo, la agresión, es una forma de energía. Y cada frecuencia vibratoria, que es a la que pertenece a cada cosa, tiene un olor, un color y un sonido. Entonces, a veces nosotros no identificamos el olor. Juan Ramón, ¿te acuerdas? Él los olía. Decía, maestro, por aquí anda uno. Y sí. Entonces, yo antes de que verlos y todo, él los olía. Entonces, tienen esa característica. Y si estaba oliendo a la persona, es porque la persona tenía algo, tal vez alguna loción, o tal vez su propio humor o algo, y si tenía baja vibración, probablemente también las personas, cuando tienen baja vibración, su olor no es agradable, el humor de las personas.
Ok, muy bien. ¿Cómo saber cuando alguien tiene una condición psiquiátrica y no una influencia negativa que deba ser liberada?
Bueno, hay diferencias, algunas diferencias dentro de cómo se presentan las condiciones de ese mal. Por ejemplo, de una persona que tenga delirio de persecución, delirio de paranoia, o que tenga escuchar cosas, ver cosas, como esquizofrenia. Eso se nota de la manera en que lo están percibiendo, porque por ejemplo, si nosotros viéramos un exorcismo y viéramos una crisis de un exorcismo, es exactamente igual a la crisis de una persona con esquizofrenia, solo que a la inversa, pero es exactamente igual. Entonces nosotros, a través de las condiciones y de las formas, podemos darnos cuenta de qué es lo que tenemos enfrente o con qué es con lo que estamos lidiando cuando empezamos a sentir determinadas condiciones emocionales.
Ok. Dice por aquí, ¿cuánto tiempo se tarda en reencarnar?
Tarda el tiempo que sea necesario para que la persona que falleció sea consciente de su nuevo estado. O sea, nosotros somos realmente, lo hemos dicho ya varias veces, inmortales. Lo que se nos echa a perder, lo que ya no funciona, es el cuerpo. Entonces, cuando una persona deja el cuerpo y es consciente de sí, puede partir inmediatamente y trascender. Pero eso solamente las personas que ya tienen grados, pues prácticamente de maestros. Una persona común y corriente tarda entre 6 y 9 meses promedio. Cuando se dan cuenta que ya no tienen un cuerpo y que ya aceptan las condiciones en que están, en ese momento pueden trascender, pero también en ese momento pueden decidir quedarse, que eso es muy común, porque no quiere dejar a su esposa o a sus niños, a sus papás o a sus hijos, en fin, cualquiera que sea la causa. Entonces se resisten y se quedan en los lugares junto a los seres que aman o que amaban y que siguen amando, claro, por eso se quedan.
Okay. Dice por aquí, maestro, en su opinión, ¿el sacrificio de Jesús en la cruz expió nuestro karma? ¿El karma de la humanidad? ¿Es necesario reencarnar infinidad de veces hasta llegar a la iluminación por esfuerzo propio?
Sí, por supuesto. Nadie escarmienta en cabeza ajena. El acto de la crucifixión es un acto muy interesante. ¿A qué hora lo crucificaron? A las 3 de la tarde. ¿Por qué esa hora? Porque es la hora de mayor luminosidad, y en vista del jerarca de que se trataba, aunque lo hubieran crucificado a la 1 o a las 5 de la tarde, dijeron que a las 3, porque era una forma de respeto a un ser de esa jerarquía, ponerlo en la cruz a las 3 de la tarde, que es la hora de mayor luminosidad. Pero la cruz, ¿qué significado tiene? No es el hecho de que muchas personas dicen que no les gusta tener un Cristo porque está sufriendo. No, ese no es el hecho realmente de la crucifixión, y porque es una cruz. Porque nosotros hemos preguntado, ¿qué significa una cruz? Yo recuerdo cuando estaba escribiendo, esto es muy interesante, cuando estaba escribiendo yo mi libro de revelación, estaba pues buscando rastros de información que yo necesitaba, y fui a ver una casa ahí donde están los Atlantes de Tula. Estaba yo a una calle y media de donde están los Atlantes.
Sí.
Entonces estaba yo haciendo el ritual de liberación, y hay dos momentos en el ritual que puedo hacer algún espacio o algo para poder mover algo o hacer algo, cambiar algo. Entonces estaba yo con Laura, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Entonces estaba yo haciendo el ritual y me dice Laura, ya veo nuestro volteo, y estaba un ser nativo, como eran los Atlantes, pero elegantísimo, pulcro, como un príncipe, y atrás de él, formando una media luna, con unas 5 o 6 personas, ataviados también con trajes elegantes, pero evidentemente que el que era el que tenía en el medio, que estaba frente a mí, y ya como su protección. Entonces, y en el momento que pude cortar el ritual, hacer el espacio, me dijo, ¿puedo aproximarme? Y le dije, es para mí un honor que estés aquí, ¿en qué puedo servirte? Y me dijo, lo que tú andas buscando, y me dio una información. Ya que me dio la información, me dice, cuando estaba despidiendo, me dice, y tengo algo para ti. Entonces voltea, me da la espalda, y de donde está ese séquito que traía, da la vuelta hacia mí, y traía sus manos juntas, sosteniendo una esfera de luz hermosa. Entonces nos aproximamos un poco cada quien, estiro mis manos y lo pone en mis manos, y el momento en que lo pone en mis manos me dice, esto es para ti, y esa esfera se convierte en un Cristo, y me dice, así es como ustedes conciben la luz. Entonces cuando nosotros vemos un Cristo, lo que significa la cruz es luz, es una forma que nosotros interpretamos y ponemos de una manera inconsciente o consciente lo que representa que él esté crucificado. La otra situación es que él está erguido. La línea vertical significa lo atemporal, lo que es eterno, y la línea que cruza significa lo temporal. Él tiene las manos en la parte temporal, quiere decir que él puede manejar el tiempo, y todo su cuerpo está sobre la parte vertical, que quiere decir que es inmortal.
Okay.
Entonces sí hay muchas connotaciones más.
Muy bien, maestro. ¿Por qué existen niños que pueden recordar su vida pasada?
Bueno, porque seguramente ya tienen más vidas vividas, o tienen determinadas características, porque no todas las personas tenemos las mismas características cuando nacemos o cuando crecemos o ya siendo adultos. Hay personas que de chiquitos pueden ver mucho y de grandes no ven nada, y quienes de chiquitos ven poco y de grandes ven mucho. O sea, eso es relativo. Entonces depende del nivel de evolución que tenga la persona. Por ejemplo, cuando hablábamos de cuánto tiempo tarda en trascender una persona, pues son meses. Pero ¿qué pasa si muere un maestro? Si muere un maestro, se levanta y se va al instante, porque sabe lo que está pasando.
En una ocasión acudí a una bruja que me curó de espanto, y al irme me dijo que nunca entrara solo a un cementerio, pero nunca he sabido por qué me lo dijo. ¿Usted qué opina?
Bueno, pues seguramente tenía algún tipo de, no diría yo debilidad, pero de propensión a que se le pegaran seres. Lo más normal que puede ser una persona que está atendiendo, es decirle, no vayas a un panteón solo nunca, porque le va a dar miedo y se le van a pegar cosas. Y no necesariamente por el hecho que vayas a un panteón te vas a contaminar, pero las posibilidades existen y son considerables.
Eso es. Magíster, pues le agradecemos mucho una vez más que haya estado con nosotros esta noche, y espero que las preguntas que quedaron pendientes más adelantito las pueda responder.
Por supuesto que sí, Nachito, y antes de irme quiero invitar a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham, y van a encontrar ahí información sobre todos estos temas, respuestas a preguntas, videos, en fin. Entonces, ya estando adentro, activen la campanita para que les den las notificaciones de los nuevos temas, y ya estando ahí, regalen un like para desarrollar más contenido. Y esto es una gran ventaja. En la caja de comentarios mencionen los temas que les gustaría que nosotros abordáramos o tocáramos, o algunas respuestas a preguntas que tengan.
Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Que tenga usted una estupenda noche.
Muchas gracias, Nachito y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Saludos, maestro. Y vámonos a una pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El matrimonio es la principal causa del divorcio.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Buenas noches, saludos desde Chihuahua capital, Verónica y Martín, siempre aquí listos.
Eso es, un saludo para Vero y Martín, que nos escuchan allá en Chihuahua. Gracias, saludos también a Víctor Javier Flores Barrera, bendiciones Nacho, Gina y Nacho, perdón, y todos los amigos listos y presentes, eso es. Yesenia Ramírez dice, hola Nacho y Gina, aquí desde Long Beach, con un friazo, saludos desde aquí, claro que sí, mi amiga, un saludo también para ti Yesenia, allá en San Diego, ¿verdad? Y también por supuesto a Francia Naranjo, dice, desde Cali, Colombia, los escuchamos, claro, muchas gracias, porque esto es ya La Mano Peluda Internacional, no se diga que no, claro que les agradecemos bastante, ¿eh?
Yo creo que la Ouija es un oráculo.
¿Sí?
Es igual que como puede ser el péndulo, la radiestesia, como puede ser las cartas, como puede ser pues cualquier cosa que sirve para leer, para leer de este, que sirve pues como interpretación, nada más que si se le da mal uso. Pero se pueden cerrar puertas, se puede pedir permiso, se puede dar gracias. Y para mí que es más la mala fama que agarró. Nada más que hay que tener mucho cuidado, hay que conocer bien todas las técnicas de cómo usarlo, cómo abrir, cómo cerrar. No es para cualquier persona, no cualquier persona usa el péndulo, no cualquiera usa los diferentes oráculos, no de adivinación, sino que te comunican con tu subconsciente, con tu superconsciente, es lo que yo pienso.
Gracias. Un comentario acerca de lo de la Ouija.
Y bueno, hay algo interesante al respecto de la Ouija, ¿eh? Y desde mi punto de vista, me encantaría saber cuál es el suyo. Un ser bueno, un ser positivo, jamás utilizará la Ouija para comunicarse con nosotros. Digamos que no es así como operan, pero me encantaría que ustedes nos dijeran cuál es su opinión, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Casi siempre, es más, hasta se dice que hay un demonio de nombre Soso, que es el que está atrás de la Ouija, que es el que responde. A ver.
Buenas noches.
Hola.
Quiero contar una historia.
Venga. Sí, claro.
Esta es una de las tantas historias con las que crecimos mis hermanos y yo.
A ver.
Mi abuelo vivía en una comunidad llamada El Salitre Bramador. Es municipio de Santo Tomás de los Plátanos.
Sí.
En una ocasión, mis bisabuelos, los padres de mi abuelo, vendieron un terreno de una extensión muy grande y les dieron un bote lleno de dinero. Uh-huh. En ese entonces, menciona mi madre que eran monedas de peso de 7.20.
De plata, ¿no?
Y un hombre se dio cuenta del dinero que habían recibido mis bisabuelos, por lo que los asaltaron.
Oh.
Cuando los asaltan, los amarran a un árbol y llega mi abuelito. Sin embargo, su padre ya estaba muy herido y mi abuelita estaba muy espantada. No querían decir dónde estaba el dinero, por lo cual también amarran a mi abuelito a un árbol y lo empiezan a lastimar. Lo empiezan a golpear, a acuchillar y hacerle diversas lesiones. Y pues al tener mucho temor y susto, mi bisabuela decide decirles dónde estaba el dinero. Pero ambos estaban muy, muy heridos. Después de unos cuantos días, mi bisabuelo muere por las heridas y las lesiones que le generaron. Después de eso, mi abuelo estaba muy... estaba muy molesto, tenía malos deseos y quería vengarse de los hombres que mataron a mi bisabuelo. Él salió de madrugada. Antes, pues era muy raro que se guiaran con algún reloj, únicamente con el canto del gallo. Entonces, pues mi abuelito sale, pero no sabía en qué horario estaba, porque como lo había mencionado, ellos pues vivían en un rancho que se llamaba, que se llama El Salitre. Y pues él empezó a caminar. Siempre es costumbre llevar un machete en la mano para quitar la hierba o cualquier animal que se atraviese. Entonces, pues él llevaba y tenía malos pensamientos de venganza y de matar a la persona que los había lastimado y robado. Entonces, mientras él camina sobre una vereda, encuentra a un hombre. Ese hombre está vestido totalmente de negro y con un sombrero. No se visualiza la cara del hombre. Lo empieza a mover, a despertar, pensando que estaba borracho, porque le decía: "Ey, amigo, levántate." Y no se despertaba. Entonces, como pudo, pues se pasa, porque pues como mencionaba, son veredas muy pequeñas y hay muchísimo bosque y es como peligroso por cuestiones de alacranes o animales, porque allá es tierra caliente. Entonces, pues sigue caminando y nuevamente más adelante, unos cuantos metros, vuelve a encontrar al mismo hombre. Y pues se le hace como muy raro, pero nuevamente empieza a moverlo y a decirle que se levante, que tiene que pasar. Y el hombre no hacía caso, no despertaba, no se movía. Y ya nuevamente se vuelve a pasar como él puede. Y unos cuantos metros más lo vuelve a encontrar. Y entonces pues ya estaba muy molesto mi abuelito. Y lo amenaza, le dice que si no se quita, pues le va a pegar con el machete. Y en el momento en el que quiere dar el golpe, pues mi abuelito aparece dentro de un pozo. Él menciona que siente como una ráfaga de viento y aparece dentro de ese pozo. A ese pozo le llamaban El Tiro. Entonces mi abuelo levanta la vista y el hombre estaba sentado al borde del pozo. Entonces con temor y pues con pensamiento, porque él decía: "Esto no es cosa buena." Entonces mi abuelito se persina y empieza a rezar el Ave María. Y en el momento que hace eso y levanta la vista, el hombre desaparece. Y pues después de unas cuantas horas amanece. Entonces probablemente él salió como a las 3 o 4 de la mañana sin saber bien el horario, porque decía que sintió que tardó y que pasaron muchísimas horas y que él estaba gritando y gritando y tardó muchísimo todavía en amanecer. Y gritaba y gritaba y nadie lo escuchaba porque pues son zonas que no, que son muy, muy poco transitadas, son, es como zona de cerro. Entonces al estar como muy poco poblado, porque me faltó mencionar que él iba a regar la huerta, o sea, él iba hacia allá a regar la huerta. Y pues continuó gritando hasta que un hombre lo escucha, pero no lo encontraba y no sabía de dónde provenían los gritos y estaba buscando y buscando hasta que se da cuenta que estaba adentro del pozo. Pero le sorprendió a toda la gente y la gente se preguntaba que cómo había llegado adentro del pozo sin haber recibido ni un solo rasguño. Porque mi abuelito estaba íntegro, ninguna fractura o lesión. Y a la gente le costó muchísimo trabajo sacarlo. Lo sacaron con muchas cuerdas y riatas, así le llaman. Y pues nadie se explicaba cómo había llegado a estar ahí y sin ninguna sola lesión. Entonces, así es. Pues prácticamente esa es la historia. Sin embargo, ahora que la analizo, yo considero que probablemente no fue el maligno, sino un ángel. Porque después de todo, mi abuelito decide ya no vengarse y ya no matar a esa persona.
Muy bien.
Pues buena reflexión, ¿eh?
Claro que sí.
Llegó el momento de despedirnos, agradecerte por haber acudido a esta cita en la que escuchamos relatos espeluznantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una noche muy agradable, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.